bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos de Pailo, soy Rocío Gamra, un poquito resfriada todavía y estoy con mi querido amigo Héctor Maturana. ¿Cómo estás?
Alterado, como todo el mundo. Molesto. Oye,
se volvió a decir, este es un Política Podcast nuevamente. Mira que estamos alterados hoy día.
Sí, no, es que, mira, hay muchos virales. Tú enviaste el viral de la moto, que también está en redes sociales. Impresionante, una persona que ha agredido por los motoristas y de vuelta, no conozco el origen, pero al final el del auto arrastra a la moto, se la lleva arrastrando. El incidente de la enfermera. La locura de que tú mandes a matar a alguien de tu trabajo por celos profesionales. O sea, perdóname el grado de locura. O sea, por eso estamos todos alterados. ¿Tú sí quieres tú?
¿Héctor?
Sí, te escucho bien. Perfecto, dale.
Ah, ¿qué?
¿Qué le pasó?
Como que se hizo un silencio. No, se hizo un silencio y pensé que nos habíamos caído.
No, pero sí.
Yo creo que hay un grado de locura máximo dando vuelta, grado de polarización. Existe también un miedo por toda la información que nos llega y preguntaba a Héctor, ¿será que está tan la escoba afuera o que realmente estábamos bombardeados por muchas cosas que antes no sabíamos? Y debemos decirle, lamentablemente, nuestra panelista del viernes, que es Carla, tampoco vino hoy día porque tuvo un hurto de su billetera, entonces anda haciendo todos los trámites. Entonces, y ¿sabes qué? Lo tengo que decir, porque hace rato que me tiene aburrida esta cuestión. Yo no sé si en Chile somos nosotros los pillos, que creo que sí, pero me carga que en el centro de Osorno, lamentablemente son chicos haitianos que están preguntando ¿cuánto tiempo se va a quedar? ¿Le hago un precio? Si es que esa cuestión me enferma. Y le digo, no, cóbreme lo que me tiene que cobrar nomás. No, esa cuestión me empelota.
Ah, ya sé a qué te refieres. Mira, pero sabes que eso no es solo patrimonio de actual. Por año en el centro, una cosa que afecta a las concesiones es justamente las personas que, el efectuar las labores, en algunos casos, se quedan con la plata del cobro o te cobran de más, etcétera, o no pasan la boleta. Pero eso no
es. Oye, eso pasaba siempre, pero es primera vez que me preguntan, como que en una semana que me preguntan, oiga, ¿y se va a quedar mucho rato? ¿Cuánto rato se va a quedar? Porque le puedo hacer un precio. O sea, ya es descarado. Realmente, en el otro como que al menos ellos hacían la maña y tú no te das cuenta, pero ahora es con, no sé, descarado. Y sabes que me molesta, porque antes yo no lo veía con los otros cobradores, sabía que existía este rollo, pedía la boleta y toda la cuestión, pero ahora ya es descarado. Y me molesta porque lo encuentro como una especie de matonaje igual, porque si tú les dices que no y después, no sé, como que la típica antes, ¿te acuerdas antes que fueran los parquímetros que también te podían rayar el auto que hacían? Cuando ya se acababa la hora de los parquímetros y había otra persona que te cobraba, ¿también te podían rayar el auto?
Bueno,
¿o se ponía regresivo?
Sí, no sé, sí, eso de hecho, perdón, en Santiago era muy común, muchos años atrás. Ahora,
sí, pues.
Yo creo que en esa materia tiene que ser mucho más la concesionaria, mucho más controlar a su gente y también la municipalidad, porque finalmente es un servicio que se cobra por el centro estacional, entonces se debiera controlar mucho más, evitar estas cosas, porque fíjate, ¿qué es lo que hace? Dañamos a la concesionaria que después va a quebrar y quedamos sin servicio en el centro de la ciudad, sin servicio de estacionamiento. Y eso a mí me complica bastante.
Pero más allá de la concesionaria, Héctor, es el tema de siempre somos pillos, no somos pillos, de buscando la cuestión, y ellos al principio no lo hacían así, y si esto fue como hace 2 semanas que empezaron con esta maña, por lo menos que me ha tocado a mí.
Todo se aprende. Eso demuestra que todo se aprende.
Es que me tiene chata esta cuestión del doble estándar aquí en Chile, de que hoy sí tenemos que seguir las reglas y después somos los primeros en quebrarle, tratar de buscarle la pillería y la cuestión, y después nos quejamos porque los otros están haciendo lo que y no hacemos las cosas bien.
Bueno, eso sí.
A mí esa cuestión me tiene bien aburrido.
Siempre criticamos al resto, pero uno en su micromundo que quizás no hace lo correcto, y también debe tratar de que todos los que nos rodean en nuestro contacto permanente, en nuestro contacto social, haga lo correcto. Ahora también, eso también es resorte de la autoridad. O sea, tiene que la gente que, por ejemplo, en el caso que tú muy bien describes, de las concesiones del centro de la ciudad de Osorno, debiera haber más control de parte de la concesionaria y de parte del municipio. Pero también es cierto que uno tiene ese doble estándar, realmente no importa. No sé si importa. Si tú no pagas la boleta, no se recauda impuestos. Si no hay impuestos, no hay acción con esos impuestos, el Estado no te provee servicios que uno se reclama. Entonces, es un círculo triste, que lo único que hace es dañar a nosotros mismos. O sea, no, es que el Estado no cumple. Viejo, si el Estado no cumple, tiene plata. Y de hecho, llegando al tema de impuestos, hoy día, primero de julio, un rato más, se lanza la propuesta tributaria de reforma tributaria del gobierno de Boric. Ya te enganché un tema interesante. Dale.
Exactamente, eso nos quería ir, ya que hicimos nuestro descargo de que estábamos aquí irascibles, podríamos decir. Hicimos nuestro descargo. Ahora nos vamos a los temas de política, podcast específicamente, y una de las cosas que queríamos tocar es eso, y lo otro, ya que estábamos hablando de informalidad, una de las cosas que conversábamos fuera de micrófono es también que hay empleos informales que también se tratan de pagar en negro y hacerse saltarse todas las leyes sociales per se.
O sea, claro, tú te refieres, me imagino, a la encuesta de empleo, Nación de Empleo, que la última encuesta del trimestre marzo, a ver, no me quiero equivocar.
Marzo, abril, mayo.
Correcto.
Tiene una estimación de tasa de desocupación del 7,8%.
Claro, pero lo más triste es que hay una tasa del 27 o casi 28% de personas que están trabajando, pero sin un contrato. O sea, trabajos informales. Aquí puede ser dos fuentes. Uno es gente que son independientes y están trabajando igual, no por opción, porque las condiciones laborales no encuentran trabajo. Y el segundo caso puede ser gente que en realidad, puede ser gente que su empleador abusa. Oye, trabaja así, no va a ser otro cubí. No, hay que preocuparse. Sí. Finalmente, cuando un trabajador no cotiza, se daña a él y daña también a la, por ejemplo, a Fonasa. Si Fonasa requiere recursos, tiene que haber plata para Fonasa. Tiene que también pensar en la jubilación. Todos hablamos, no, es que el Estado debe proveer de jubilación digna. Pero ¿cómo lo financiamos? O es por AFP, o si hay un modelo más adelante, no importa el modelo, pero se requiere que la gente pague sus cotizaciones. Si no, jamás se puede pagar la jubilación que uno espera que sea digna en el futuro. Hay que hacer el esfuerzo hoy día. Dale, te escucho.
Aquí tengo el dato. Las personas ocupadas informales aumentaron 15,4%. Estoy leyendo textual. No me queda claro si aumentaron a 15,4% o en 15,4%. Pero dice, incididas tanto por las mujeres, 20,3%, y como por los hombres, 11,8%. Según sector económico, el ascenso se debió principalmente a comercio, 19,5%, y hogares como empleadores, 59,2%. Mira, sé que aquí lo que yo quería decirte, vale, en realidad, es cómo hacemos para bajar esta informalidad, porque ya, ok, sabemos que el sistema es compartido y que si todos aportamos, se supone que vamos a tener mejores beneficios. Sabemos también que el Gini no cambia antes y después de impuestos. Eso quiere decir que el Estado tampoco está siendo un buen repartidor de estos beneficios económicos, por lo tanto, no es muy bueno llegar y pagarlo. Pero además,
para poder ese número, eso aterrizarlo, ¿qué es Gini para nuestros auditores?
El Gini es un número que te indica qué tan desiguales somos en el país. O sea, que también está repartido. Y cuando tú lo ves antes de impuesto, ese número no cambia con el después de impuesto. Eso quiere decir que el Estado no está repartiendo bien los impuestos que está resolviendo, porque si lo estuviese repartiendo bien, el Gini tendría que disminuir, tendría que ser más bajo para que fuéramos más iguales.
Sí, correcto. O sea, nuestra eficiencia estatal es mala. Eso es.
Okay. Ahora el tema, Héctor, que yo tiraría, es cómo hacemos para que la gente efectivamente se formalice. Porque cuando tú tienes bonos, cuando tienes puntajes que están dados, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo perfectamente que antes decía, cuando iban al asistente social, escondían la tele, escondían el teléfono y todos los electrodomésticos para bajar el índice. Y ahora, esto también se ve que si tú tienes contrato o no tienes contrato de trabajo, también hay un tremendo tema. Y lo sumo con las becas de estudio, porque hay también personas que están estudiando, que están trabajando, pero que no quieren tener contrato porque los desfavorece para la beca después.
O sea, bueno, quizás no soy experto en la materia, no la conozco, o quizás ni siquiera la conozco medianamente, los detalles, lo que tú indicas, pero sí sé que existe, porque siempre uno tiene esa carga, no, es que ocurre eso, etcétera, que tú muy bien explicas, pero efectivamente quizás hay que sincerar nuestro ingreso al final, la verdad, si alguien gana 500 mil pesos contratado, no es que le alcance para pagar la U o pagar el colegio, no le va a alcanzar si es que paga un colegio subvencionado o si es que tiene que llevar al niño en un furgón al colegio, no le va a alcanzar. Entonces, ¿qué implica sincerar nuestro estándar de vida? Si el país, en los últimos años, que muchas veces, o sea, los 30 años, ha alcanzado un mejor nivel, claro, implica mejor nivel, implica mejor, quizás mayor nivel de gasto. Entonces, quizás los 500 mil, los 450 o los 600 mil pesos de ingreso hogar o 700 de ingreso hogar no te alcanza. Entonces, quizás debiéramos, como la gente que está a cargo de esto, esa posición, esa visión, sincerarla. No conozco en detalle, me gustaría así profundizar en esa materia y entender un poco más para poder dar una visión más certera. Lo que acabo de decir lo digo con un poco más de emoción que de razón, por si acaso. Pero sí, de creo que es muy sincerarlo, sí, más de la guata. Sincerar, porque pasa sí. Lo que tú indicas, que no, porque esta informalidad puede tener dos vertientes. Una es que necesito el trabajo y te diga el futuro empleador, no, pero que sabe que yo pago así nomás. Y la segunda opción es que, de verdad, el que haya tenido que emprender, la persona, él emprende solito en un emprendimiento pequeñito donde él trabaja y no tiene opción de contratarse, a la fuerza quizá, probablemente.
O sea, mira, yo creo que aquí está dado lo complejo es si el empleador no quiere pasar a contrato, siendo el empleado sí queriendo contratarse. Pero pasan también casos en el cual las personas no quieren tener contrato para no perder los beneficios sociales. En el primer caso me parece muy grave.
Pero claro.
Porque la persona que está siendo contratada está en total desventaja ahí y ahí se están vulnerando sus derechos del trabajador. Ahora, el problema está en esas otras personas que no tienen un contrato porque no quieren perder esos derechos sociales. Y ahí es la pregunta que yo les dejo puesta a las autoridades al final. ¿Cómo haces tú para entregar derechos sociales, pero además garantizar la formalidad del trabajo para que esas personas efectivamente puedan entrar a tener el resto de los beneficios? Yo creo que durante la pandemia, Héctor, sí se hicieron varias cosas que apoyaron. Por ejemplo, más familias se inscribieron en la ficha de protección social porque estaban estos bonos que estaban detrás y con eso tenían que rellenar efectivamente lo que tenían y lo que no tenían. Y después se puso el IFE laboral, que yo creo que iba en esa línea de poder formalizar esos trabajos. Y eso debe haber ayudado bastante a que volviéramos a números de desocupación cercanos a lo que teníamos prepandemia.
Mira, yo creo que una buena herramienta es el IFE laboral. El IFE laboral te ayuda bastante o ayudó a muchos trabajadores para que se formalicen y también mejoren su ingreso, sin cargar la mano sobre aquellas empresas más pequeñas. Descartemos aquí las grandes análisis, me refiero a las empresas más pequeñas. Yo creo que es un buen camino porque justamente ayuda a lo que queremos, o sea, lo que queremos todos, que la gente tenga cobertura de salud como corresponde, haga sus cotizaciones previsionales y también tenga la cobertura, digamos, también de todo lo que es las mutualidades. Que tú estás con un contrato laboral, tienes cobertura de mutualidad, ¿cierto? Si tú te accidentas laboralmente, la ley de accidente de trabajo te protege. Entonces, hay muchos elementos que se conjugan para que convenga estar contratado efectivamente. Ahora, eso, sí, obviamente hay gente que opta por ser independiente y le gusta ser independiente y le va muy bien y va a crecer también. Pero yo creo que tenemos que buscar como sociedad la forma de que las personas tengan mejor grado de protección y un elemento que protege y que regla la relación laboral es el contrato laboral. Si el contrato laboral no es un capricho, es una necesidad que ordena la relación laboral. En términos de renta, deberes, remuneración, etcétera, y protege finalmente al trabajador. Y también al empleador.
Oye, eventualmente. Héctor, hay un tema ahí que tú bien resaltas, que no se toca tanto, y es cuando las personas quieren emprender. El que quiere hacerlo por opción propia, no por necesidad, queda en una desprotección a nivel nacional. Y ahí también es cómo nos evaluamos, cómo esta calidad de trabajo que queremos hacer, si es que queremos tener más empleos que son con contrato fijo de grandes empresas y todo, o queremos privilegiar este sector que estaría dando emprendiendo, pero se encuentra más desprotegido. También esa pregunta es bien interesante, ese tema es interesante, cómo se apoyan a los emprendedores para que puedan efectivamente tener los derechos sociales y no quedar tan a la deriva.
Sí, mira, justamente, o sea, pensemos por ejemplo en un colectivero, tiene su colectivo y trabaja en colectivo. Él es independiente, entonces él cómo está protegido frente al tema de salud y frente al tema de jubilación. Porque hay dos elementos ahí, y el centro del trabajo. ¿Cómo funciona eso? Yo no tengo la respuesta hoy día, pero evidentemente el emprendedor o la idea es que tenga esa protección, porque si no, finalmente tenemos a alguien que está trabajando y se está exponiendo, y también nos está pensando en el futuro. Y no es que no quiera hacerlo, es que a veces o no sabe o no le alcanza. Pero yo creo que los emprendedores en nuestro país, que son millones, millones de emprendedores, son personas que tienen mucho coraje y que de verdad las pasan difícil, y la pasaron muy difícil en la pandemia, y eso estamos todos de acuerdo. Y ojalá que podamos de alguna forma u otra, ese gran mundo, que es un gran mundo de emprendedores, microempresarios, etcétera, les puede ir mejor. Yo ayer hablaba con un empresario de la Comisión Colectiva de la Ciudad de Osorno, ¿no? Y me hacía un comentario respecto al tema de su trabajo. Me decía, Héctor, el pasaje de micro Osorno vale 400 pesos y el petróleo vale 1.000 pesos. Y nadie me está ayudando y me ha ido mal. Oye, me preocupó. Él es un emprendedor con muchas ganas y de verdad está re complicado su trabajo porque los costos están pillando y no pueden cambiar el precio del pasaje. Y se entiende que se regule, pero cuidado. Sabemos que los costos de mantener una micro, un vehículo de colectiva, no es lo mismo que ese dueño atrás. Hoy día son costos distintos, costos de repuestos, costos de mano de obra mecánico y costos del petróleo. Entonces, hay que meter la variable a la licuadora al momento de tomar decisiones que son políticas públicas. En este caso, micro política pública respecto a pasaje micro no son, ¿no? Pero también es al revés. Si subo el pasaje micro, ¿cómo afecto a la gente que vive en la ciudad de Osorno? Entonces, eso de equilibrio hay que ir mediando. Pasé el mensaje respecto a un amigo que estaba muy complicado de salud a él. Él sabe de qué estoy hablando respecto al tema de su micro.
Bueno, es que siempre cuando tú haces una política pública hay alguien que lo paga. Aquí no es nadie, nada es gratuito. Ya sea lo pagamos a través de los impuestos, lo pagamos a través de alzas del precio al consumidor, o lo paga la persona que está produciendo. Entonces, siempre hay alguien, y es ver a quién tú aprietas. Al final hay alguien siempre que está apretado. Entonces, cuando tú haces estas subidas de impuestos también, que yo creo que aquí lo clásico es decir, vamos a cobrarle a los más ricos, obvio, porque son los que más tienen, pero son los primeros en agarrar sus cosas e irse también. Entonces nos vemos ahora frente a un problema que cuando hay incertidumbre, los que son más ricos no dejan la plata acá, no están obligados a quedarse acá y se van. Hay muchos que ya se fueron, Héctor. Hay muchos capitales hace rato que se arrancaron y eso significa que queda menos para repartir acá. Entonces, ¿quiénes son los que están pagando el pato ahora? Los que producen.
Sí, claro. Pero fíjate, al final, tú dijiste una cosa que es cierto y todos nos olvidamos. Si el papá es Estado, nosotros somos el Estado, nosotros financiamos el Estado de Chile con nuestros impuestos y aquí no hay secreto. Lo que pasa es que hay que sincerarlo. Entonces, entre todos pagamos impuestos y cuando yo veo que mis impuestos son bien ocupados, fantástico y bien hecho, bienvenido sea. El tema está, como tú dijiste, y tocaste un punto un rato atrás, el tema del Gini. Si yo veo que el Gini no se mueve, viejo, revisemos cómo hacemos bien la bajada, el uso de nuestros impuestos para que mejore ese índice de desigualdad, para que no sea más tan brutal. Segundo, en términos de lo que tú dijiste también, si yo quiero una mejora concreta en algo, alguien lo va a pagar y somos nosotros, todos. Ahora, también hay que modular, efectivamente. Cuando tú haces un apriete muy fuerte para los grandes capitales, oye, ellos van a elegir el país que les interesa como negocio. O invertir en Argentina, o en Perú, o en Estados Unidos, o China, ¿cierto? Bueno, China no se puede, pero otro país. Pero en rigor, ellos son los grandes actores económicos, porque no es el vecino de la esquina, no. Son señores de otro nivel, que son pocos también. Entonces, de verdad, hay que tener conciencia y claridad que nosotros debemos tratar de acercar inversión a Chile y también entender que todos debemos pagar impuestos para que mejore nuestra la calidad de Estado que queremos, Estado de bienestar, digamos, en general, que queremos todos, salud, educación, construcción de mejores calles, carreteras, etcétera. Todo eso pasa por nuestros impuestos y no es nada gratis.
Héctor, una de las cosas que me llamaba la atención el otro día, no sé si era conversando contigo, parece, que comentábamos que los capitales se estaban yendo a Perú con toda la incertidumbre. No, era con. ¿Cómo se llama?
¿Rodrigo?
Ay, con una conversación. No, no era con Rodrigo. Es que el otro día conversé con José María del Pino.
Ah.
Él es corresponsal. Claro, y tiene mucho conocimiento de lo que pasa en Perú. Entonces, fuera de micrófono conversábamos que muchos de los capitales están yendo al Perú con toda la incertidumbre que Perú tiene. Aún así, estaban privilegiando ese mercado en vez del nuestro. Y me comentaba que en Perú venían de vuelta, por ejemplo, allá tienen una sola cámara y están intentando poner dos cámaras, que le están diciendo a que me fui un poco para el otro lado, pero ¿qué es lo que voy aquí? Que lo que falta para la inversión son certezas. No es que no le vayas a pegar, no le vayas a pedir una tajada más grande al que tiene más, pero sí que las certezas que tienes después de que no te van a expropiar, de que no te van a cambiar las reglas del juego, después de que tú haces una gran inversión, son súper importantes para que efectivamente venga la inversión para acá. Eso era lo
Pero si así
que quería.
funciona, mira, si tú te cambias de ciudad, tú eres de Santiago, si tú te cambias al sur de Chile, no es porque vayas a aventurar, es porque tienes un plan de vida en el sur de Chile. Es lo mismo, eso aplica a los negocios. Si tú vas a invertir en un negocio, lo que sea, en un kiosco, en un auto, en lo que tú inviertas en tu negocio, tienes que conocer el negocio, tener las ganas y entender los riesgos del negocio para desarrollarlo. Entonces, y eso, escálalo. Si tú tienes más dinero, claramente tus pesos lo vas a evaluar y tener cuidado de cómo lo vas a hacer. Y si te vas a endeudar para desarrollar tu emprendimiento, también tienes que tener claro cuántos son los intereses, cuánto es el plazo pago, el flujo de negocio, ¿me van a pagarlo? Entonces, uno de verdad, y todos en su mundo, en su cosmos, digamos, personal o de negocio, evalúa todas las variables involucradas para evitar que, para evitar que te vaya mal. Nadie
Oye,
emprende
Héctor.
y nadie invierte para que le vaya mal, ¿o no?
Sí, ¿y sabes qué? Aquí te voy a meter otro velo en la sopa,
Te crees
que
mala.
también me dejó picando. Andamos irascible hoy día. Ando peleadora hoy día. Oye, no, es que el otro día me molestó mucho porque vi una nota de Héctor Barría, el diputado, donde decía: tenemos que salir a o sea, que los fertilizantes puede que no lleguen y tenemos que ir a pedirle al Estado que garantice que lleguen los fertilizantes. ¿Y sabéis qué? Me dio mucha rabia, porque lo encontré muy populista, porque había estado yo la semana pasada en Chilelac, donde habían expuesto sobre los fertilizantes.
¿Ya?
Y habían dicho que la cantidad de fertilizantes estaba garantizada, o sea, que puede que se demoraran 1 o 2 semanas de repente en que llegaran, que sabemos que para la agricultura es complejo, pero que van a llegar, estaban listos los contratos y todo, ok. Y después dije, chuta, ¿habré entendido yo mal? ¿O el diputado tendrá información que yo no tengo? Entonces ayer hice una entrevista a Coprinsem y les pregunté también, ¿efectivamente hay problemas de abastecimiento de fertilizante? No, me dijeron, para nada. Entonces cuando tienes autoridades que salen rimbombantes a dar esos discursos, los encuentro, pero espantoso. Espantoso porque genera incertidumbre, genera paranoia, genera un ambiente peor del que está. Entonces, eso me da lata. Entonces me dio rabia. Lo voy a decir. Lo voy a decir y se dijo.
Mira, yo puedo decirte que en general nuestros políticos no han ayudado mucho al clima adecuado y los eslogan o frases de esas cuñas son patrimonio de la clase política y en general son así. Pero yo me gustaría hablar con el diputado Barría, ojalá que lo pueda invitar un día para poder conversar con él. Para poder, yo tengo bastante cercanía con él y lo debo conocer.
Bueno, dígale que sus expertos y sus asesores se cachan un
No,
poquito
yo
más,
voy.
porque decía que expertos y asesores le dijeron que no estaba garantizado. Y yo lo que vi y lo que les vienen a decir a los productores acá, dentro de su grupo, es que hay, que no, que estén tranquilos
Me
y que va a haber.
llevo la tarea para la
Entonces,
casa. Yo me llevo la tarea porque me gustan las
dígale que
cosas.
no esté
Sí, yo voy a
hablando
hablar con él.
locura.
Sí, no, o sea, creo que con el efecto que tengo, yo creo que unas cosas que decirlas como son para poder evitar esos malentendidos que no, que la idea es sumar, no restar. Oye,
Sí, pues que no aportan mucho. Ya,
sí,
dime.
no, sobre lo mismo, estaba pensando justamente cómo aportamos. Yo creo que respecto a la constituyente, me cambia un poco de tema, pero yo escuchaba todos estos días cómo habían muchos políticos que estaban vociferando respecto del Senado en particular, respecto al término del Senado, ¿cierto? Que viene la constituyente. Y yo pensaba, claro, ¿cómo hoy día están estresados porque se ve que se le acaba el ciclo político a ese grupo de personas? Y que me parece que de repente es un poco injusto porque yo esperaba que muchas cosas se hicieran antes y hoy día quizás en la crisis empiezan a plantear puntos de vista que eran necesarios antes. Eso a mí me llamó mucho la atención y lo estuve reflexionando. O sea, incluso parece que fuera casi un bloque independiente del partido al que ellos adhieran, un bloque respecto al rol del Senado, que yo no, ojo, no discuto que el rol sea malo, pero me refiero a que quizás les faltó más sentido político, social, previo a toda esta crisis política de Chile post año 2019. Entonces, hoy día veo, y me acuerdo que tú decías respecto al diputado Barría, cómo hoy día quizás están muy estresados y lanzando frases para el bronce para poder salvar el Senado. Me asombra mucho eso. Por lo menos me acabo de acordar que lo que tú, es el link que tú me acabas de decir del diputado Barría.
Bueno, diputado no es senador, pero...
No, pero hago el link respecto al estilo, al tipo de frase grandilocuente o aportes al diálogo. O sea, al final, lo que tú debes hacer como político es aportar justamente con la altura a lo que a lo importante. O sea, lo que hizo él, si es que él está equivocado, no aportó nada. Y yo esperaría que los senadores en general, tengan que aportar siempre. Y si el modelo cambió, bueno, cambió. Pero también me cuestiono por qué antes hay cosas que no plantearon, no lo hicieron, o como con altura republicana, como hablamos el otro día, hablamos por el último medio. Esa es mi duda.
Mira, aquí hay dos cosas, Héctor. Hay un grupo conservador que le es muy difícil cambiar. Hasta que no quede un estallido social, no van a cambiar. Hasta que la cosa ya no haya tanta presión de abajo, no se van a mover de donde ellos creen que es la verdad. Que se escuchan ellos mismos y vienen como se sienten iluminados y a venir a dar respuesta a ciertas cosas que la verdad no necesariamente es así, porque ellos creen que tienen las respuestas y las entregan, pero no necesariamente escuchan lo que se les está diciendo de las personas que están metidos ahí mismo. Entonces, por eso me parece grave lo del señor Barría, lo del diputado Barría. Y también debo decirlo, para ser súper sincera, me pasó también con el diputado Lilayú en una reunión que hubo en Puyehue hace unos meses atrás, donde se juntaron también para dar, para levantar la voz de que estaban preocupados porque la intención de siembra había caído a un 44%, un 40%.
¿Ese dato es real o lo planteó el diputado?
No, ese dato era real. Eran de distintos agricultores que se juntaron en Puyehue para decir que la intención de siembra era muy baja, hace un mes atrás. Y después se juntaron con el ministro, o sea, como al día siguiente se juntaron con el ministro y de ahí salieron el anuncio de los créditos del Banco Estado hacia los agricultores. No he seguido tanto la pista, pero sé que por lo menos a la señora que estaba liderando una parte de esto, que fue a pedir el crédito, no se lo dieron tan fácil. No sé en qué quedó al final. Pero para no irme del punto, cuando se estaba hablando de la agricultura acá y de los problemáticos, cuando le tocó la intervención al diputado Lilayú, él empezó a hablar de que el cambio climático a él no le complicaba tanto porque iban a poder poner uvas acá. Sí, lo mismo dije yo. Estaban hablando de que no iban a sembrar papas y que no iban a sembrar cosas de alimentación primaria y él no estaba tan complicado porque en realidad iban a poder traer productos gourmet a la zona por el cambio climático. Y lo mismo dije yo. ¿Qué? Entonces, eso a mí me complica cuando hay diputados locales que vienen con una respuesta de lo que ellos creen que es y no escuchan a los grupos
técnicos.
Que están metidos ahí. Y fue muy diferente a lo que dijo, por ejemplo, la diputada Nullado en ese minuto, que ella dijo, yo tengo mi opción, yo creo saber cuál es el norte, pero ustedes son los que están aquí, y si ustedes sienten que va por este otro lado, yo tengo que escucharlos y decirlo. Yo, en ese sentido, les voy a acotar lo que yo vi, lo que yo he percibido y lo que a mí me molesta. Cuando el otro día entrevistamos al
perdón,
senador...
O sea, fue más certero de su visión la diputada Nullado que el diputado Lillo. ¿Usted está diciendo tú?
De todas maneras, por lo menos en lo que dijo. No sé cómo habrá sido, pero
al menos
quiero
ya...
ser súper clara, ¿cachai?
Bien.
Tengo un problema per se con Lillo, ni con la diputada...
Diputado
la verdad es que yo no voté por ninguno de ellos. Ya, solamente les estoy contando, ni tampoco voy a decir... ¿Por quién voté? Porque ni me acuerdo. Pero, no, sí, ya me acordé, pero no salió. No, la que yo voté no salió. Pero los que estaban ahí, ninguno, yo quiero ser como bien objetiva al respecto, ya se nos está acabando el tiempo, pero a lo que voy es que efectivamente uno espera que representen, que uno espera algo distinto de los que están tomando los cargos. Y es que se hagan cargo al final y no solamente que vengan a dar con lo que ellos conocen, porque uno no puede esperar que ellos lo sepan todo, pero sí que escuchen la problemática y que se asesoren correctamente.
Yo creo que esa es una buena conclusión, finalmente, eso es. Si al final, más allá de la frase, del eslogan o de la cuña, esperamos eso, que haya un equipo que al menos pregunten o se asesoren. Oye, vamos a hablar, Rocío, un gran abrazo.
Sí, eso es. Y bueno, nos vemos el lunes entonces, Héctor.
Un abrazo. Saludos.
No, tú no, pues, tú no estás el lunes.
No, el martes. Un abrazo grande. Chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.